¿Qué tal, queridos oyentes? ¿Cómo estáis? Es 1 de marzo de 2014, empezamos un nuevo mes y un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Estoy con don Antonio en Somosaguas, que está a mi izquierda. ¿Cómo está, don Antonio?
Pues a la izquierda estoy, en la situación internacional estoy impaciente, contento, expectante por lo que está pasando en Ucrania y en Crimea. Y es una maravilla seguirlo tan de cerca a través de José María. Hoy también tenemos a Jorge en Londres, y estoy impaciente de que empezar enseguida el programa para comentar los últimos acontecimientos de Ucrania, que afortunadamente están confirmando milimétricamente todos nuestros análisis.
Pues vamos a saludar a José María, que está en Varsovia, ¿verdad, José María?
Sí, ahí estoy, en Varsovia.
Y Jorge, ¿dónde estás tú?
En Colonia.
En Colonia,
¿no estás en Londres?
No, en Colonia. Bien. Alemania.
Pero que estás ahí unos días.
No, estoy aquí, llevo una temporada ya.
¿No estabas en Londres?
No.
Está en Alemania, está en Colonia.
¡Ah, Jorge! No, es que lo he confundido con Julio.
Jorge, perdona.
Es que estaba yo pensando que la conexión era con Londres.
No.
Jorge, Colonia, claro, Colonia, muy bien.
Pues, José María, te queremos dar paso para que nos cuentes las últimas noticias de Ucrania. Yo, venga, si quieres, te puedo leer los titulares de aquí de España, pero casi prefiero que nos cuentes las últimas noticias, porque como las noticias van muy rápido y
sí,
los periódicos cierran las ediciones la noche de antes, pues puede que lo que nos cuenta el periódico El País, de que uniformados no identificados han tomado los aeropuertos más importantes de Crimea, pues no sea la última noticia. Así que, si te parece, empezamos por lo último y vamos hacia atrás.
Mira, yo quería decir, como acabas de mencionar, es cierto, uniformados sin identificación, sin emblemas de ningún tipo, militares, han tomado el aeropuerto de Simferopol, que es el aeropuerto principal de Crimea, han cortado los accesos por carretera.
Un momento, ¿por qué la prensa española dice dos aeropuertos?
Bueno, hay un aeropuerto que es el de Simferopol, que es el aeropuerto principal de Crimea, y el otro aeropuerto que yo sepa es el que está a 29 kilómetros de...
¿Puede ser el de Balaclava?
El de la famosa batalla.
Puede ser. Es que quiero seguir un momento, porque es que...
Sí, venga.
El aeropuerto de Borispol, que es el de Kiev, también ha sido tomado por militares. Y esto es una cosa, eso es una noticia que es una primicia.
Porque... Eso es nuevo, sí, eso no lo dice el diario.
Bueno, un momento,
claro, no lo dice el diario,
militares... Pero militares,
hace unos minutos,
perdona.
Dado que tenemos el Twitter, que es como un teletipo, realmente, el Twitter hoy es el teletipo de antiguo. Entonces, da la casualidad que hay un español que es controlador aéreo en el aeropuerto de Kiev, en Borispol, y estaba tuiteando, estaba haciendo un teletipo hace unos minutos, diciendo que unos militares, también sin emblemas, igual que los de Simferopol, también sin emblemas, pero con una especie de escudos rojos, similares a las banderas de la Unión Soviética, habían tomado el aeropuerto de Kiev, de Borispol, y estaban obligando a los controladores...
José María, ¿nos escuchas bien?
Sí, yo escucho bien.
¿Ha dicho el aeropuerto de Kiev?
Sí, ha dicho que también sí. El aeropuerto de Kiev. Es que ha habido un segundo, José María, que pensé que no nos escuchabas. Sí, continúa.
Escucho. Entonces, quiero diferenciar. Hay dos aeropuertos tomados o controlados por militares. Uno es el de Simferopol, en Crimea. Otro es el que mencionáis, que es otro que puede haber en Crimea, que lógicamente también estará tomado por militares rusos. Aunque no van identificados, todo el mundo sabe que son rusos.
A eso me refería yo, a esos dos de Crimea.
Los dos de Crimea están tomados por militares rusos. No tomados, porque realmente no los han tomado. Ahí la gente está contentísima de que estén ahí.
Primera pregunta, ¿militares rusos o voluntarios filorrusos de Crimea? ¿Por qué militares rusos?
No,
¿quién dice que son rusos?
Bien, todos llevan el mismo uniforme y todos llevan armas iguales.
Eso no quiere decir que sean rusos.
Si fueran milicianos, irían armados de otra manera. Al parecer, hablan por radio, don Antonio, hablan por radio y hablan en ruso.
Pero si es que todo en Crimea, el 80% de la población es rusa y es partidaria de su anexión a Rusia, ¿por qué no? ¿Por qué decir que son rusos? Es que yo creo que no son rusos. Putin no comete esa imprudencia. El análisis mío impide, no impide. Caería por su base si fuera rusos, porque Putin no puede cometer esa imprudencia. Es demasiado inteligente Lavrov, que está en España, además, hoy, no puede cometer sin prudencia.
Bueno, de acuerdo, yo le digo...
Creo que son partidarios de Rusia,
bueno,
pero...
Como no están identificados, don Antonio, vamos a dejarlo en ese stand-by.
De acuerdo, yo no quiero decir rusos.
De acuerdo, pues estoy de acuerdo con usted, tiene toda la razón. Vamos a mantener esa, aunque todo parezca indicar que,
bueno,
que
ya son veremos. Rusos...
De acuerdo, estoy de acuerdo con usted, me parece muy bien la puntualización. Porque claro, efectivamente, si no el análisis de la no intervención rusa, que se caería.
No, y no es que obstante, la estrategia rusa la conozco bien, no porque nadie me la haya dicho, sino porque es muy fácil verla a través de los acontecimientos.
De acuerdo, no obstante, en el aeropuerto de Simferopol han aterrizado aviones de carga de tropas rusos, con
eso
la bandera rusa.
Eso sí, también, tiene sentido.
Y también han aterrizado algunos cazas rusos para repostar.
Muy bien.
Entonces, sabemos que la situación en Crimea, tanto en Crimea, en las calles de Crimea, anoche, desconocidos paramilitares atacaron el Parlamento de Crimea, intentaron secuestrarlo, pero algunas fuerzas de autodefensa, que también parecen ser estos que no sabemos si son rusos o no, estos militares sin identificar, impidieron la toma del Parlamento por puertas...
Llamémosles, que dicen, de momento, milicianos. Porque un miliciano está armado, si no, no es miliciano.
De acuerdo.
O fuerzas prorrusas.
Pero es que induce a la confusión. Si es fuerzas, ya implica organización, instituciones detrás. No, milicianos, espontáneos. Ya veremos después.
De acuerdo.
Seguimos.
Pues yo también quiero puntualizar que esos milicianos espontáneos van todos uniformados de manera exactamente igual y portan las mismas armas.
Muy bien.
Bien, dicho esto, tenemos que el Parlamento de Crimea fue intentado tomar anoche por fuerzas de Kiev, lo cual fue impedido por fuerzas de autodefensa, que parecen ser estos milicianos. El presidente del Consejo de Ministros de Crimea ya ha decidido asumir temporalmente el mando de todas las formaciones y todas las unidades de estructuras de poder de Crimea.
El primer ministro de la autonomía de Crimea.
Sí, bueno, el presidente del Consejo de Ministros no puede ser primer ministro porque Crimea...
No, pero hablo de la autonomía, ¿no? De la autonomía de Crimea.
Sí, bien. Sí, el mandamás, digamos.
De sí, la legalidad.
Exacto, exactamente. Bien, también quería decir que están expidiendo en Crimea pasaportes rusos a todos los miembros del Berkut, que eran las puertas estas que al final en Maidán tuvieron que retirarse, que están solicitando pasaportes rusos. Esto, el análisis que hacen algunos medios extranjeros es que si hay algún tipo de intervención de Putin en Ucrania, sería similar a la que ocurrió en Georgia, en la cual las fuerzas rusas entraron para proteger a ciudadanos rusos.
Después hablaremos de ello, puesto que hay una divergencia clara, pero no muy profunda, entre Fuerza Unida y Fuerza Justa, los dos principales partidos de Rusia en Moscú, respecto a lo que estás planteando de los pasaportes, que luego yo explicaré en qué consiste esa diferencia.
De acuerdo. Y también quería confirmar en el análisis de don Antonio de ayer, en el cual explicó que Crimea no tiene intención de separarse de Ucrania, sino de ampliar los
sí,
poderes
señor.
De la autonomía.
Pero eso, añado hoy, como táctica, como táctica. A largo plazo, claro que se va a producir la anexión, pero a corto plazo nadie podrá acusar a Putin de que está moviendo los hilos para anexionarse de Crimea. Esa es la estrategia fina de la OBROT.
Bien, y es precisamente para confirmar el análisis de don Antonio, el mandamás, el presidente del Consejo de Ministros de Crimea, que se llama Aksionov, ha declarado que la actual legislación de Ucrania y el derecho internacional y también la legislación de Crimea son las bases para la adopción de cualquier decisión del Parlamento de Crimea. Ningún asunto que atentase contra la integridad territorial de Ucrania ha sido debatido ni tenido en cuenta.
Exacto, correcto.
Lo dice Crimea. Bien.
Así es.
Vale, también sabemos que Putin ha estado en contacto anoche con Cameron, con Merkel y con Van Rompuy, para tranquilizar, bueno, creo que le han llamado.
Tal vez sea ahora el momento donde debo yo introducir el dato de la diferencia de matiz entre el partido de Putin y Rusia Justa respecto a los pasaportes. Es el partido de Putin es exactamente, está en la misma posición que tú has dicho. Pero el partido de Rusia Justa ha presentado una propuesta de ley en la Duma, en Rusia, en la Duma rusa, en el Parlamento central, para que en el caso de que un Estado exterior, un Estado distinto de Rusia, pida la anexión, en ese caso, está refiriéndose como es natural a Ucrania, pero sin nombrarla, la anexión que se acordará automáticamente. Pero, hay, donde viene el matiz es, si ese Estado, si no es el gobierno de ese Estado quien lo pide, pero son una muchedumbre de ciudadanos, basta un referéndum. Se está claramente hablando de Crimea, sin decirlo. Basta un referéndum en el país que pueda aspirar a integrarse en Rusia para que sea bastante. Y ya está claro el camino. Eso es lo que van a adoptar. Todavía no es ley, pero va a ser ley. Si Putin no necesita mover un dedo, con la ley en la mano, puede permitir, facilitar que un referéndum en Guinea sea Crimea, será suficiente para que si gana el sí, el pasaporte ruso se le extienda a todos los habitantes de Crimea, a los crimeanos. Y eso es el matiz que quiero introducir, que está la base legal, todavía no es ley, pero se está preparando ya la ley que ratificaría la estrategia pacífica, sutil y desde luego legal, que está siguiendo a rajatabla Putin, quien no puede, hasta hoy no puede ser acusado de hacer nada contra la legalidad, ni siquiera contra el statu quo. La prueba es que desde Rostov, que ayer hablé de la bonita ciudad del Don,
sí,
pues la prueba es que ahí está refugiado Yanukovych. ¿Y quién está haciendo? Acusando a Putin de no hacer nada, urgiendo, pidiéndole a Rusia que actúe ya contra los usurpadores.
Eso es verdad. Lo que dice Yanukovych en el diario El País es que creo que Rusia debe y tiene que actuar.
Pues es señal de que no está actuando.
Y acusa a Occidente por lo que ha ocurrido en Ucrania, por haber alimentado a las fuerzas radicales.
De acuerdo, pues continúa, José María. Ahora con estas precisiones se va a entender mejor.
En paralelo a lo que dice don Antonio, es cierto que Crimea ya ha preparado la fecha para este referéndum, va a ser el 30 de marzo, entonces a un mes de vista, nos quedan 29 días para ese referéndum. A lo mejor es posible, según se desarrollen los acontecimientos, es posible que lo hagan antes, porque es que realmente está la tensión a flor de piel. Putin está recibiendo presión también de la Duma, y ahora leo en Teletipo que también el Senado de Rusia para enviar soldados a Crimea. Entonces yo creo que Putin se está resistiendo, puesto que
moviendo la opinión pública interior rusa. Está pidiendo, claro, está claro, haciendo que toda Rusia lo pida.
Claro, es que ya lo pide el 75% de los ciudadanos.
Que va a conseguir una victoria apoteósica, ya lo dije desde el primer día.
Dice, hay una agencia de opinión rusa que ha dicho hoy que el 75% de los ciudadanos rusos consideran lo que ocurre en Ucrania como acto de terrorismo, vandalismo y un golpe de Estado intolerable. Piden, vamos, por aclamación que Putin haga algo.
Claro.
Por otro lado, hay, ya como comentaba al principio, hay un español que es controlador del aeropuerto de Kiev, y parece ser que el aeropuerto de Kiev está ahora mismo controlado por fuerzas militares, que es también sin identificar, y que según dice este español, controlador aéreo, les obligan a informar en ruso, con lo cual parece una infantilada del ejército o de las fuerzas de los ucranianos, de los rebeldes, de los Maidán, para simular como un secuestro militar por parte de unas fuerzas rusas, cuando es evidente que no es así. Y esto me da pie, si don Antonio considera que es conveniente, yo quisiera luego explicar cómo están estructuradas las fuerzas nazis del Maidán, y porque hay dos fuerzas muy fuertes, y hay una que es la más extremista, que no es Svoboda, que se llama Pravý Sektor, que significa sector derecho, y su líder, que han tomado el control incluso de Svoboda, son más radicales que Svoboda, y es peligrosísimo.
A mí me parece muy bien y muy oportuno esa información.
Entonces estamos viendo que Yatseniuk, que es oficialmente ahora mismo el primer ministro, no tiene prácticamente poder. O sea, aunque es el que oficialmente está, la nueva legalidad le hace primer ministro, realmente quien tiene el poder y quien tiene el poder de mover o de atacar bueno, como hemos visto, hoy ha salido un vídeo horroroso de uno de estos, del private sector, uno de los más peligrosos, cómo entraba en la fiscalía, en una fiscalía de una ciudad, y ha pegado ante la cámara, ha pegado a un secretario del fiscal, un hombre con corbata, lo ha cogido de la corbata y le ha dicho en ucraniano, insultándole, vamos al Maidán que te voy a ahorcar, y le estaba pegando delante de... Ha sido una cosa que me ha puesto la piel de gallina, realmente. Lo que está pasando en el oeste de Ucrania, las fuerzas que tienen el poder en el oeste de Ucrania, son, dentro del partido nazi, los más radicales. Entonces, es peligroso.
¿Por qué la palabra... Perdona. ¿Por qué incluso Yanukovych, aparte de acusar y denunciar a la extrema derecha, le está llamando, además de los fascistas, gamberros? Es que hay algo de cierto en ese apelativo, gamberros.
La base social, digamos, estos nazis, o sea, realmente los que son nazis o los que están ideologizados y militarizados o paramilitarizados son los líderes. Pero claro, luego todos los, digamos, los gorilas que llevan, pues es gente de desesperados, pueden ser gente de delincuentes, cualquier tipo de persona descontenta que cae
en
ese tipo de garras, ese tipo de extremismo.
Continúa.
Sí. Entonces, dicho lo anterior, hemos visto cómo este energúmeno, que se llama Alexander Mushitsko, que es un histórico de los nazis ucranianos, se ha detectado una conversación mantenida en el febrero pasado en un restaurante entre el líder de Svoboda, que se llama Dagdiagnibok, y el líder del private sector, que es los nazis más extremos, que se llama Yaros. Entonces, en esa conversación, que yo la tengo en español, sería maravilloso si pudiera leerlo para que los oyentes supieran quién tiene el poder en Ucrania en este momento. Realmente se dicen unas cosas horrorosas, están dispuestos a dar un baño de sangre en Ucrania a costa de lo que sea. Dice, tienen estos que están siendo financiados por la extrema derecha americana.
Ojo, cuidado, venga, quiero precisiones las más posibles sobre ese tema. ¿Quién está apoyando? Porque también me llegan noticias aún no confirmadas que Merkel también está mezclada en estas financiaciones.
A ver. Merkel, efectivamente. Merkel financia al boxeador Klitschko desde la Fundación Konrad Adenauer, que es próxima a la CDU, que es el partido alemán. Entonces, Merkel financia al menos peligroso de ellos, que es el boxeador Klitschko. Ese es el menos peligroso. Y al boxeador Klitschko, estos nazis, Yagnibok y este Yaros, le llaman, en esta conversación que mantienen, le llaman como el sonao, ¿no? El boxeador. La financiación, estábamos comentando, del boxeador Klitschko viene de parte de la CDU alemana, de una fundación que se llama Konrad Adenauer, y al boxeador Klitschko, los otros radicales que son Tiafnibov de Svoboda...
Espera un segundo, José María, que no sé si se ha liado una vuelta.
El boxeador Klitschko está financiado por la fundación Konrad Adenauer, que es cercana a la CDU. Entonces, a este boxeador Klitschko y a Yatseniuk, realmente son ninguneados por los que realmente ostentan el poder, que son los nazis de Svoboda, y los todavía más violentos y más extremos ultranacionalistas, que se llaman Prawe Sektor. Prawe, en polaco quiere decir derecha, en ruso creo que también. Entonces, fue localizada una conversación entre estos dos líderes nazis, en la cual estaban dispuestos a dar un baño de sangre en Ucrania, costa de lo que sea, con tal de expulsar a Yanukovych, con tal de eliminar, en la medida de lo posible, todo resto de cultura de lengua rusa. De hecho, en la negociación entre Tiafnibok de Svoboda y Yaros de Private Sector, le pide Yaros a Svoboda que si consiguen el poder, quiere que le haga jefe de los servicios, los SBU, que son los servicios de, digamos, de seguridad. Entonces, lo que pide este hombre es, una vez controlado el oeste de Ucrania, le deje ir al este, a Yarkov y a las otras ciudades que son más prorrusas, para hacer unas purgas y para eliminar a todo rastro, o sea, lo que es un escenario realmente de campos de concentración.
Esta gente, pogrom.
Un pogromo, exactamente. También están preocupados porque esta gente, estos nazis, reclaman, y aquí cuidado, una parte que hoy en día pertenece a Polonia, que es la parte de Przemysl, sí, que está cerca de la frontera.
Sabía ese conflicto con Polonia y quería preguntártelo. Es potencial, sí. Conflicto potencial, claro.
Potencial. Sí, bueno, lo que dice el nazi Tiagnibok, dice que le pregunta a Jaro, dice, ¿qué piensas de los polacos? Que parece que van en serio con sus aspiraciones sobre Volin, que es el área esta. Dice que incluso en los mapas ya han empezado a dibujar las tierras fronterizas y demás, sí, ¿no? Entonces, ahí son muy fuertes los sentimientos por polacos. Entonces, dice este Tiagnibok que si no encuentran un idioma común con Europa, a los que acusan de blandos, dice, nos pueden soltar al perro polaco.
Sí.
Porque en enero, el Sejm polaco, el Parlamento de Polonia, acusó a Svoboda de llevar a cabo una política antipolaca. Le llamaron a este Tiagnibok, dice, me llamaron antisemita y rusófobo, lo que ladraron entonces. Entonces, el otro Jaros dice que no se preocupe, que si hace falta también, bueno, se meten ahí.
Hay rumores ya, Jorge, en Alemania, sobre la financiación también de Soros interna en los asuntos actuales de Ucrania, ¿o no?
Bien, esos rumores se mantienen ya desde hace tiempo, concretamente desde hace 9 años.
Cuando no, pero yo hablo de hoy, hablo de hoy.
Naranja organizada.
No, pero que yo hablo de hoy, Jorge, no hablo, sí, de hace 12 años.
¿Perdón?
Que te pregunta don Antonio por hoy, no por hace 10 años. No sé si nos escuchas bien, Jorge.
Bueno, ha habido problemas, la verdad, técnicos. Repito.
Que yo hablo de lo que pasa hoy, si está confirmado o si hay rumores de que Soros esté financiando hoy a cualquiera de los grupos que actúan en Ucrania.
Sí. Sí, rumores sí hay, existentes además, de que se está volviendo a hacer un nuevo intento a través de su fundación Open Society, con delegaciones, o sea, en forma de agencias no gubernamentales en Ucrania, que están financiando a Timoshenko y al antiguo Yushchenko.
De acuerdo. Digo esto porque yo sigo todos los días muy de cerca lo que está sucediendo en Ucrania y, sobre todo, qué sucede fuera de Ucrania sobre los asuntos ucranianos. Y por qué el presidente Obama advierte de los costes y le pide moderación a Putin, que es el más moderado de todos los dirigentes del mundo, que ya ayer hablé de que la audacia forma parte de la prudencia y que hoy Putin está conteniendo la audacia, no tiene ninguna. ¿Y por qué le advierten del coste de una intervención? ¿Por qué están advirtiendo tanto Merkel como Obama pidiendo moderación a Putin cuando no están moderando ellos mismos sus propias acciones? Porque Obama no tiene ninguna responsabilidad con lo que hagan las fundaciones de McCain. Pero es una política exterior que está comprometiendo la política externa o exterior de Obama. Esto pregunto, si sabéis algo más que yo de estas informaciones, ¿por qué Obama comete la tontería de advertirle a Putin, que es el más prudente, que su intervención militar puede tener unos costes, que puede tener consecuencias? Eso es evidente. ¿Cómo lo va a saber Putin de antemano? ¿Por qué Obama se cree obligado a decir estas advertencias tontas, ridículas, infantiles? ¿Por qué? No lo sé.
Quizá venga en el manual. Cuando no saben qué hacer, tiran de manual, ¿no?
Sí. Posiblemente sea para impedir que Ucrania acabe dividida y que toda Ucrania en su conjunto pase al bloque
occidental. Yo no pido las intenciones o los deseos. Lo que pido es información. Y Obama, ¿por qué si está actuando Soros? ¿Por qué si están actuando McCain? Si hay fuerzas económicas que apoyan una alteración del orden actual que hay en Ucrania, una alteración del orden político, ¿por qué no pone orden en su casa? ¿Por qué no lo impide? ¿Por qué no impide que el dinero no controlado por el gobierno de Estados Unidos esté financiando la agitación del orden público en Ucrania? Por eso yo pregunto si hay rumores, por eso le doy tanta importancia a saber si Soros está o no actuando.
Pues seguimos. Podemos tratar también, José María. Bueno, sí. O continúa mejor tú antes, sí, de decirte...
Yo quería acabar con lo que estaba comentando para que los oyentes pongan atención y sepan lo que habíamos comentado, que la extrema derecha es la que tiene el poder en el oeste de Ucrania, aunque estén en la televisión saliendo Yatsenyuk y tal, los que tienen realmente el poder son Svoboda, Pravi Sektor, y que se queden con los nombres de Tiakhnibok, que es el jefe de Svoboda, que es el que sale en televisión haciéndose la foto con el negociador y con Yatsenyuk.
En resumen, puede decir sin exageración,
sí,
que el poder de hecho, el control de hecho de hoy, que puede que mañana no, lo tiene en Kiev la extrema derecha.
Sí, absolutamente.
Sin embargo, el que es presidente del nuevo cargo político es un aliado antiguo, un alter ego de Timoshenko, que no, sí, es la extrema derecha, que está apoyada por la Unión Europea.
Sí, pero tiene también enlaces con la extrema derecha Timoshenko, don Antonio.
De acuerdo, eso no lo sabía.
Timoshenko, al parecer, según esta conversación capturada entre los líderes nazis, con Timoshenko decía que la extrema derecha estaban en contacto con ella, y lo único que le advierte este Yaros, el extremista de Pravi Sektor, a Tiakhnibok, el de Svoboda, es que tenga cuidado con Timoshenko, porque lo que más le preocupa tanto a ella como a Yatsenyuk y al boxeador es, dice textualmente, pillar pasta. Y sobre todo a ella, lo único que le interesa ya a Timoshenko es vengarse de Yanukovych por haberla metido en la cárcel. O sea, esto es lo que realmente piensan los nazis de estos tres. Entonces, además, les acusan a estos tres de quererse echar en brazos de Europa, y dicen que todo lo de Europa es una bufonada, que ellos realmente no les interesa a los ni a Svoboda ni a Pravi Sektor, no quieren nada. Y además les llaman, perdón por la palabra, que antes me abrazo con un cosaco ruso que con los maricones de Europa. O sea, que con eso lo dicen todos los nazis. Entonces, este Yaros lo que dice, que ya ha terminado el tiempo de tontear con tirachinas, que le dé los recursos de asuntos internos de las fuerzas represivas, y que de esa manera, con su gente, empezará poniendo orden en la Ucrania Oriental y en Crimea. Dice que de Sebastopol los mismos Kazape, que le llaman a los rusos, que saldrán corriendo, y que va a aplastar a toda esa escoria, y luego va a empezar a liarla en las regiones de Voronezh, Belgorod y Kursk.
¿Y quién dice rusos. Eso? ¿Quién la amenaza?
La extrema derecha.
De acuerdo. En el país, en España, hay informaciones muy confusas y contradictorias sobre la historia, no actualmente, pero claro, que alteran lo que puede suceder. Y una de ellas es que dice un título del país, dice, la disputada flota del Mar Negro. ¿Cómo disputada? ¿Qué significa disputada flota? ¿Pero qué disputa hay en la flota o respecto a la flota? Y lo que recuerda son cosas inexactas, porque recuerda, claro, que Crimea pertenece primero fue del Imperio Otomano, de ahí que conserve parte de la lengua musulmana y de la religión islámica, lo considera una parte muy pequeña, pero sobre todo lo que extraña es que crea que lo que pasa hoy es consecuencia de la división de la flota en Crimea cuando se disolvió la Unión Soviética, y no es verdad.
No, en absoluto.
Eso no es verdad, es una infamia, una mentira que altera todo lo que está pasando, no se puede comprender. Ya he repetido mil veces que fue en 1954 Khrushchev el que atribuyó la soberanía de Crimea a la República Soviética de Ucrania, pero como una cosa burocrática interna.
Sí, don Antonio, para puntualizarlo, Khrushchev entregó Crimea a Ucrania para conmemorar la firma del Tratado de Pérez-Yaroslav. Y ese tratado es del año 1653.
Ah, del siglo XVII, conmemoran... claro. Porque porque el Imperio Ruso tomó posesión de Crimea en ese siglo.
Así es, claro. Es que
fue el Imperio Ruso. Los zares eran los zares de Crimea.
Así es. Entonces, en esa época estaban los polacos en ese territorio y una insurrección...
Ahora, lo que sí es verdad es que los acuerdos que hay burocráticos entre Ucrania y Rusia hablan de un máximo de barcos de 388, creo, entre ellos 14 submarinos, que más de eso no pueden, y que las aguas, sí que algunos días hay también una confusión enorme, sí, que las aguas son ucranianas, y que dentro de esa agua ucraniana está la flota, con permiso para circular. Es un lío la información, que no se entiende bien que Putin, sin necesidad de mover un dedo, está legalmente establecido en la flota del Mar Negro.
Sí, bueno, precisamente lo que usted acaba de decir es que hay mucha confusión, porque lo que ocurre es que Ucrania, en la cual está integrada Crimea como estado autónomo, tiene alquilado
claro,
esas bases.
Y por un precio muy alto.
Por un precio muy alto, y además, con lo hemos dicho estos días atrás, que se renueva a partir de 2017,
sí,
otros 40 o 50 años. No
sí,
recuerdo.
Ahí termina, sí.
Claro, ahí termina. Pero bueno, todo el mundo sabe que ahí termina y se vuelve a renovar. Realmente son prácticamente un negociado de 50 años.
Si incluso se habla ahí en ese tratado de tácita reconducción, no diciendo que se renueva sin decir nada, sino que el mismo mecanismo de la reconducción del alquiler, pero que aquí no va a ser necesario, porque antes de esa fecha se va a producir la anexión voluntaria y pacífica de Crimea a Rusia, y va a desaparecer ese problema.
Así es. Ahí también, para que también los oyentes tengan un poquito de antecedentes históricos, lo que el país que hoy conocemos como Ucrania es un país artificial realmente. No, igual que Bielorrusia es Rusia,
sin duda. Rusia,
y igual que don Antonio explica muchas veces que se creó Bélgica como estado tampón para cerrar, pues Ucrania y Bielorrusia son dos países artificiales que realmente son más Rusia, o sea, lo que incluso los ucranianos no se han llamado ucranianos hasta hace muy poquito, siempre han sido rutenos.
No, pero Bielorrusia tiene mayores antecedentes.
Sí, porque la Rusia blanca, efectivamente.
Eso es. Exactamente, sí, sí. Esa es la diferencia.
Efectivamente, no quería tampoco profundizar, pero bueno, efectivamente, el tema de Ucrania es que la parte oriental de Ucrania siempre perteneció a la mancomunidad polaco-lituana, como explicó usted ayer,
sí.
Y la otra parte, que es la península de abajo de Crimea, perteneció en principio a los tártaros, fue conquistada por los rusos, ya se integró en Rusia. Y toda la parte que nos queda, que es la parte, yo creo que va a ser la más conflictiva, la más difícil, porque si bien Crimea lo tiene muy muy claro, el problema va a estar más en la parte de Donetsk y Yarkov, en la parte oriental.
Sí. Donde ha estado refugiado Yanukovych, en esas dos ciudades, porque ha contado ahora su itinerario. Y también me recuerda la historia, figura, y la literatura del Don Apacible. Pero, pero es importantísimo saber lo que acabas de decir, que en el fondo, conociéndola bien como conocemos poco, pero la conocemos bien, la historia de Rusia, porque nos atrae muchísimo, sí se puede comprender que Putin está esperando que le caiga la fruta en la mano, porque la historia le está empujando a Crimea, le está empujando a Rusia, y porque toda la parte de Ucrania rusa es muy fuertemente rusa. No son sentimientos de simpatía. Hay sentimientos prorrusos dentro de Ucrania.
A mí lo que me da mucha pena, porque yo tengo muy claro que sí, Crimea se unirá a Rusia y va a ser un territorio, digamos, seguro. Y me da mucho miedo lo que va a ocurrir entre lo que es la Ucrania oriental y la Ucrania occidental, sin contar con Crimea, porque estando la oriental en manos de estos locos.
Pero es que Putin ahí sí que es prudente. Es que claro, Putin por eso no mueve un dedo, porque el movimiento va a ser interno de Crimea, que se van a hacer un referéndum y decidir el pasaporte ruso. Pero en cambio, en lo que se llama la parte continental, la que no está en el Mar Negro, de Ucrania, eso Putin ahí no va a intervenir nada.
Claro, y ahí es donde pueden, no sé de qué manera los que son ucranianos orientales, que son más prorrusos, podrían enfadarse o estar incómodos con cierta falta de apoyo de Putin, porque yo creo que
seguro le van a imputar a Putin indiferencia.
Claro, y eso es me da mucha pena, porque ahí se puede liar. Realmente me da un poco miedo, quizás estoy exagerando, pero me da un poco miedo que haya movimientos militares imprudentes desde Kiev hacia Oriente.
Sí.
Ahora mismo están en manos, esos grupos están en manos, o el ejército ucraniano oficial está en manos de los insurrectos, de Jatseniuk y los demás, que son controlados por debajo por estos nazis.
Pero también en Polonia, en sí. Polonia también hay cierto peligro más remoto de que intervenga en defensa propia.
Sí, así es, precisamente en Polonia. La parte que he comentado antes de la ciudad de Przemysl, sí, es la parte históricamente que es la Galicia. Se llama igual que la Galicia.
Sí, sí, española. La Galicia, claro.
Galicia. Entonces, esa zona que ha sido siempre polaca, Polonia no la reclama como polaca en absoluto. Claro. Pero estos ultranacionalistas ucranianos creen que Polonia la quiere. Creen que el perro polaco, como ellos llaman, está con las garras preparadas para cuando se desintegre Ucrania, anexionarse esa parte. Y lo que ellos quieren es tomar, adelantarse, y están pidiendo, en vez, para no esperar a que Polonia, a que Lwów, Leópolis, vuelva a ser territorio polaco, como lo era históricamente.
Pero yo creo que esto favorece, el interés, crece el interés por Polonia de la Comunidad Europea. Totalmente. Creo que Polonia va a ser apreciada más ahora que antes.
Totalmente. Yo estoy de acuerdo. También tenemos unos antecedentes históricos en Polonia. Los polacos están muy incómodos porque cuando Hitler invadió Polonia, bueno, la historia nos lo dice, o sea, los aliados, los verdaderos aliados, los dos primeros aliados eran Polonia e Inglaterra. Luego se unió Francia.
Sin duda.
Y
además, la guerra del estrecho de Danzig y la ciudad de Danzig no se olvida.
En absoluto no se olvida. Entonces, Polonia está... guarda cierto rencor a Europa,
y es natural. Porque
no ayudaron cuando Hitler les invadió, se quedaron los polacos esperando a que los ingleses o los franceses les ayudasen,
como había prometido. La destrucción del gueto de Varsovia, entonces, que fue una cosa tremenda.
Es tremendo.
Polonia tiene motivos suficientes, pero es que va a ser muy apreciado ahora la contribución de Polonia a la pacificación de Ucrania, y para ello Polonia es importantísimo.
Y el protagonista está siendo el ministro de Asuntos Exteriores polaco, Sikorski, que es un hombre, es de derecha, está casado con una americana y es una especie de gallardón, por así decirlo, ¿no? Tiene una ansia de poder, quiere ser presidente, como sea. Entonces este hombre está trabajando, le acusan también de cometer un error, porque fue a reunirse con los del Euromaidán.
Ah, sí.
¿No? Entonces, claro, no debería haber... Es que no, volvemos otra vez a trazar paralelismos también con el tema de la antigua Yugoslavia. ¿Por qué se han precipitado tanto?
Es inevitable.
Claro, ¿cómo puede ser que se precipiten tanto los alemanes, los ingleses, en reconocer este gobierno ucraniano? Igual que reconocieron a los croatas, que fue la Spoleta que disparó la guerra de Yugoslavia.
Por el interés propio, por la impaciencia, la falta de antecedentes, la falta de tradición europea. No saben cómo construir Europa, son unos... completamente unos aprendices de brujos, no tienen de política ni idea. De economía, más o menos, bueno, es una aventura el euro y más o menos lo están defendiendo. Pero políticamente son unos ignorantes, porque ignoran que esa Europa que ellos creen que han creado no es más que el producto de la unión del carbón y del acero que hizo Adenauer y los gobiernos franceses, todo por inspiración norteamericana, de Estados Unidos. No conocen bien ni sus orígenes ni sus fuerzas, y no han escuchado, y lo único que vio claro el porvenir en 1947 de Europa fue Winston Churchill, cuando habló en Ginebra en el año 47 de la necesidad de crear los Estados Unidos de Europa. Estados Unidos, un nuevo estado, un nuevo poder político que no existe, y eso es lo que yo persigo, lo mismo, y por eso mis críticas y todo lo que hago tiene esa finalidad de provocar un sentimiento europeo auténtico, de poder europeo auténtico, y eso es imposible con un club como el actual de la Unidad Europea creado por los partitócratas de Europa. No hay democracia ni puede haber, eso no tiene futuro, nada más que económico, y es lo que hay en Bruselas, que es un...
Habría que hacer una campaña europea para que los ciudadanos supieran lo que es la representación política.
Claro, que no puede haber representación.
Y a partir de ahí construir unos Estados Unidos.
Pero es una suerte para mí contar con tu ayuda, y la de Jorge también, aunque ahora quizás no nos oiga, pero especialmente la tuya, porque tiene una plataforma privilegiada desde Polonia. No solo porque tienen medios de comunicación que te informan más cercano a la verdad que nosotros en España, sino porque la historia polaca también está afectada por los sucesos de Ucrania. Y todo esto indica, hay una sensibilidad en Polonia que tú percibes y que eso a mí me ha permitido que me análisis distante y fuera de todo sentimiento regional con Ucrania. Sin embargo, sí, reconozco mi simpatía por Rusia, porque a Rusia le tengo una simpatía muy grande, que me atrae por la literatura, sobre todo, y por su historia. Y también porque yo admiro muchísimo a Lenin. Sé que estaba equivocado, yo no he sido nunca comunista, pero Lenin me da tristeza ahora que lo quieran también quitar de la estatua de Lenin, de la más grande del mundo que existe ahí
en Suecia. Es una pena, porque,
me da pena porque
Lenin, en Ucrania está
siendo digan lo que digan los ignorantes de los occidentales, fue un hombre bueno, fue un hombre que aunque tenía, dijo, me acuerdo, Bertrand Russell en su entrevista con Lenin, que luego comentó muy bien, Bertrand Russell pensó, como yo pienso, que era el hombre más inteligente de su generación y de su tiempo, y también que era un líder político como no era visto en su vida. Solamente lo comparó a Glaston, que era amigo de su madre, de la madre de Bertrand Russell, y lo conocía muy bien. Bueno, pues yo pienso igual, y como yo conozco lo que casi nadie conoce, que es la obra completa de Lenin. Yo tengo los 40 tomos de la obra de Lenin, y sí es verdad que hay muchos comunicados recogidos de parte del Partido Comunista, burocracia, que no me interesa, pero yo conozco la obra de Lenin íntegra, y su vida también, y sé que no cometió más que un solo error de crueldad y de error de verdad contra la humanidad, que fue convencido por Trotsky de la necesidad de matar a los marineros de Kronstadt. Ese es el único error que yo veo en su biografía. Error de humanidad. Pero Lenin fue un hombre cultísimo, un hombre educadísimo, un hombre que se equivocó y lo reconoció a su mujer nombrando a Stalin, y que, aunque es verdad que el leninismo lleva en su entraña ya el al stalinismo, no es por voluntad de Lenin ni por conciencia de Lenin, sino que la dictadura del proletariado, que sí fue fundada por Lenin, lleva en su entraña la degeneración stalinista. Es imposible que fuera de otra manera, pero el culpable no fue Lenin, porque él tenía una buena fe que luego no pudo continuarla. Esa es mi simpatía a Rusia, porque y luego lo he repetido muchas veces, que no hay país del mundo donde se conozca mejor ni se tenga más simpatía que a nosotros los españoles. La literatura española, sobre todo Cervantes, el país del mundo donde más ha sido leído por habitantes es Rusia. ¿Cómo va a dejarme indiferente ese dato? Y luego Dostoyevsky, para mí, es el autor más grande del siglo XIX, el novelista más grande sin duda ninguna. Y yo aprendo más y aprendí más en Dostoyevsky para conocer la sociedad y esa época intermedia anterior a la revolución. Es extraordinario, lleno de riqueza, sutileza, inteligencia. Le tengo simpatía a Rusia, le tengo simpatía a la literatura rusa.
Claro, cualquier persona con un mínimo de cultura no puede tener, no puede no caerle bien Rusia. Si es que Rusia, la cultura ha dado muchísimo a la humanidad.
Entonces, no deseo, yo sé que Putin, no me gusta Putin, porque sé su procedencia y porque seguro que estará enriqueciéndose como todos los oligarcas. Seguro, no me gusta para nada. Pero es Rusia la que necesita ser defendida. Y hoy no soporto que todos los medios occidentales, todos, sin excepción, cuando hablan de Rusia, hablan como si fuera la Unión Soviética. Porque la palabra Kremlin asusta. Dice, según el Kremlin, y parece que es que está regido por Stalin. Y es que esto es que no hay derecho. Y todos los periódicos, todos los medios occidentales, cargan contra Rusia como si estuviera Stalin vivo. Y eso no hay derecho. Yo por eso me tengo que tomar el riesgo personal de ser confundido, que la gente crea que es que soy un prosoviético, cuando jamás he dejado de luchar y poner mi vida por la libertad y no por la igualdad, porque la igualdad no creo en ella. La igualdad creo que se puede avanzar hacia la igualdad, hacia la injusticia de la igualdad, se puede avanzar, pero no llegar a ella. Eso es una meta imposible de alcanzar. Mientras que la libertad o se tiene desde el primer día o no se tiene nunca. No, no se tiene. No se tiene. En España, ni en Europa, no hay libertad. ¿Qué vamos nosotros a criticar? ¿A quién? ¿A Putin? ¿De qué? Si la oligarquía es que acaso España no está tan corrompida como la rusa, ¿de qué tenemos nosotros que criticar a Putin? ¿De ser un oligarca? Pues no, no más que Bárcenas. O no más que los enriquecidos socialistas. No. En fin, yo quiero felicitarte a ti, José María, por el favor tan grande que nos estás dando con tus informaciones y pedirte que todavía, si tienes más que decir, continúa.
Nada, yo le agradezco muchísimo la felicitación y para mí es una satisfacción el poder colaborar con usted, con Adrián y con todo el equipo. Es un privilegio, más que un favor.
¿Tienes más cosas que comunicarnos, más informaciones?
Pues yo creo que ya por hoy no. Estaba mirando ahora a ver si hay alguna novedad y parece que todo sigue como lo hemos dejado. Entonces yo creo que ya por hoy es suficiente.
Muy bien. Hay un dato más que quizá podríamos comentar y es que Kiev ha impuesto un corralito de la divisa.
¿Así?
Y ha limitado a 1.000 euros aproximadamente al día las salidas de dinero. Y ha pedido un rescate al Fondo Monetario Internacional. El diario no aclara si el Fondo Monetario Internacional se lo va a conceder. Pero quizá Europa, que es el único que entiende de dinero, pues lo aproveche.
Pues tiene razón, Adrián. Es cierto, hay un límite de 1.000 euros para sacar de los bancos. Y además parece ser que también van a perder la rebaja del gas si no paga la deuda a Gazprom. Ya le ha dicho Gazprom que si no paga, que le quitan, le habían rebajado un 30% en noviembre o en diciembre, y si no paga le van a tener que volver a subir el gas. Entonces, con lo cual, lo que está consiguiendo este maravilloso gobierno del Maidán es hundir aún más en la miseria a Ucrania.
De acuerdo, José María. Pues bien. Muchas gracias por tu intervención.
Seguimos con otras informaciones.
Pues un poco de música y continuamos. La siguiente noticia que vamos a tratar es de Nacional. Estamos en el diario El Mundo y nos dice que el Partido Socialista Navarro desafía a Rubalcaba, desoya el partido y se une a Bildu para avalar una moción de censura contra Barcina. La presidenta Navarra no dimitirá porque se niega a seguir la hoja de ruta de Bildu. Lo que ha sucedido es lo siguiente, es que ha habido una comisión de investigación en el Parlamento que ha aprobado en el Parlamento de Navarra que ha aprobado un dictamen que dice que la consejera de Hacienda, Lourdes Goicoechea, se ha corrompido, la acusan de corrupción por injerencias e intromisiones para obtener datos fiscales protegidos y dar trato de favor a contribuyentes. Todo esto vino por una acusación de la exdirectora de Hacienda. Es decir, la exdirectora de Hacienda del gobierno navarro acusa a la consejera de Hacienda actual, que es Lourdes Goicoechea, de haber dado tratos de favor a contribuyentes y haber obtenido datos protegidos que son ilegales. Entonces, lo que sucede es lo siguiente, es que hay una moción de censura, o se están planteando hacer una moción de censura, el Partido Socialista Navarro, junto con Bildu, Aralar y Geroabay. Pero Rubalcaba no aprueba, no acepta que el Partido Socialista Navarro dé su voto o consiga una moción de censura y derroque al gobierno actual con los votos de Bildu. Don Antonio, ¿cómo lo ve? ¿Cuál es su criterio?
Pues voy a hablar de prescindo de... No, no prescindo. Quiero decir que no voy a ahondar mucho, pero es evidente que la falta de autoridad de Rubalcaba es absoluta dentro de su partido. Acaba de hacerse el debate de la nación, donde no se ha debatido de economía y de personas, pero no de nación ni de Estado español, y Rubalcaba otra vez, y lo mismo que le ha pasado con Navarro al frente del Partido Socialista Catalán, que tiene una postura distinta y por mucho que pacten luego resulta que es imposible, ya no es español, el Partido Socialista Obrero Español ha suprimido la E. Ahora, hace
la muchísimo. O, no, la O ya estaba.
Eso lo ha suprimido al fundarse, desde la fundación. Porque como nació contra el Partido Comunista, en la Partida Obrero era para engañar a las bases militantes. Y luego, el radicalismo de algunos de sus dirigentes, pues llegó en la Revolución de Asturias a tomar unas posiciones prácticamente de revolucionario, que fue de un extremo a otro. Pero desde entonces el Partido Socialista desapareció de la escena política durante la dictadura y ha aparecido al final de la dictadura protegido por el franquismo.
Y disculpe que le interrumpa, don Antonio, leí una entrevista suya de marzo del 76, sí, justo antes de que usted entrase en la cárcel,
sí,
y cuando aún había esperanzas, usted tenía esperanzas de que todavía se consiguiese la libertad.
Porque no esperaba la traición total y frontal del PSOE.
Y sin embargo, usted dice que ya había algunos comportamientos oportunistas, aunque lo hice muy sutil,
porque no, claro, yo no podía denunciarlo muy fuerte porque podía contribuir a la desunión. No lo decía, pero ya claro que había oportunismo total del PSOE en la clandestinidad último año, era un oportunismo absoluto. No le interesaba la ruptura, quería pactar con Fraga. Es más, lo digo expresamente hoy, y entonces lo dije entonces, fíjate si lo digo hoy. Cuando Carlos Arias, el presidente, primer presidente de Juan Carlos, del rey, muerto Franco, creó la posibilidad de que los partidos se legalizaran acogiéndose a la ley de asociaciones políticas, con Fraga de ministro.
Eso fue el 12 de febrero, el discurso del
sí,
12
sí,
de febrero,
sí, sí,
o sea, espíritu, un mes después de la entrevista.
El espíritu del 12 de febrero, sí, sí, ahí lo dije, por eso lo dije. Ahí hubo una entrevista secreta, que yo entonces no lo sabía, lo supe después, de Fraga y Felipe González, donde acordaron y que el PSOE entrara en la ventanilla de Carlos Arias. ¡El PSOE! Con esas letras, con Carlos Arias y de la mano de Fraga. Y como era inevitable, que ya inminente, pues Mújica, en mi despacho, en la Castellana 12, delante de todos los, de unos 15 o 16 miembros de la Platajunta, ya después de la Junta Democrática, la Platajunta, donde estaba el PSOE, por eso estaba en mi despacho Mújica, porque todas las reuniones de la Plata Junta se hicieron en mi despacho, todas, sin una sola excepción. Bueno, y era yo el que lo presidía, el que lo coordinaba, el que hacía el orden del día y el que daba la palabra y la retiraba.
¿Y los que eran a los miraban, don Antonio? Ni los
sí,
miraban.
Sí, algunos, sí. No, pero los socialistas no, porque son muy incultos. Pero los demás, claro, que se dan cuenta de los presidentes de los Cranas y de Lutero. Aunque yo sabían todos que yo era ateo, no era protestante. Pero volviendo al tema, Mújica alabó la ley de Arias Navarro y dijo que ellos habían en la ejecutiva estaba reunida y que estaban pensando muy en serio entrar, inscribirse en el registro de asociaciones. Yo le interrumpí y como entonces el lenguaje popular decía pasar por la ventanilla, le dije, ah, ¿queréis pasar por la ventanilla? Dice, sí. Y digo, eso es incompatible con ser miembro de la Plata Junta. Y Mújica, muy chulo, me dijo, ¿y quién nos va a echar? Y yo dije, pues yo mismo digo ya que eso es imposible. Ante mi firmeza y la determinación que lo expulsaría, Ruiz Jiménez, que estaba muy bien y que era un hombre muy educado, quiero decir, demasiado educado, porque era un hombre blando, era un hombre que confundía la educación social con la educación política, cosa que le pasa a mucha gente, que no sabe lo que es ser educado socialmente y mal educado políticamente. Y a mí me encanta ser mal educado políticamente cuando hay motivo para ello, porque no hay por qué dar ni buena cara ni la mano a la mala educación política, y mala educación política es no saber dónde se está. Por ejemplo, el rey, el príncipe Felipe, es un ejemplo de mala educación política y de confusión con la buena educación social. El príncipe Felipe, cuando a un separatista catalán le tolera que no le dé la mano y luego vuelve y le dice, ¿por qué no me das la mano? Por educación, por lo menos. Y el otro le dice, amigo, le dice, yo no soy su amigo. Y no le doy la mano porque usted no permite que votemos los catalanes sobre el derecho a decidir. Y el príncipe le responde, ese no es asunto mío. Eso es una mala educación política, hasta tal punto que roza la traición, que no es asunto suyo, ni la unidad de España, ni la separación de Cataluña. Eso le dice el príncipe. ¿Por qué? Por buena educación social, porque no quiere, no sabe enfrentarse con la gente. Es lo mismo que el rey le dice, hablando se entiende a la gente, ¿con quién le dice? A los enemigos, a los que quieren separarse de España. Es un ejemplo de buena educación social y mala educación política. En fin, estábamos hablando del tema que se plantea ahora, que tú me acabas de plantear, que es, tú Adrián, ¿por qué el Partido Socialista, que tiene una falta absoluta de educación política porque no sabe lo que es la libertad, están divididos? Ha dejado el EUD Obrero, que fue donde nos hemos distraído. Sí. Nos hemos distraído, he divergido, he hecho una especie de recorrido por la pequeña historia, porque de eso se trata. El PSOE no tiene grande historia, tiene pequeña historia. Pues ahora nos encontramos, no solo que el PSOE no es español ni obrero, sino que además no es partido unitario, quiere ser federal porque se le escapan. Pero es que ni federal siquiera, ya se le escapa Cataluña y ahora Navarra, en contra de Rubalcaba, quieren votar la moción de censura. Y mi crítica, eso no es nuevo, eso ya se sabe, mi crítica es, con que la aprovecho todos los días para denunciarla, la falta de cultura elemental del PSOE, cultura elemental de los periodistas de Mundo y de los del País, que no saben hablar español, ni siquiera se conocen el vocabulario español. Ejemplo, hoy, Mundo, dice la RAE, titular del Mundo, a propósito de este asunto, de la moción de censura que se prepara por corrupción del gobierno navarro, dice, la RAE, es decir, la Real Academia Española, la de la lengua, dice, la RAE, ponen el titular, la RAE para imputar corrupción. Pero ¿quién puede entender ese título? Nadie. Nada más que los que están en el juego. Esto parece un chiste. La Real Academia Española para imputar corrupción. Claro, yo entiendo lo que quiere decir, pero desafío a que haya otra persona que sea capaz de definirlo. ¿A que no? ¿A que ninguno de nosotros me puede definir qué significa esa ley? Porque para poder definirlo, tenéis que ser juristas. Y saber que lo que está diciendo es de una manera metafórica, en donde se apoyan los socialistas navarros para poder imputar un delito de prevaricación a la consejera de Hacienda. Y entonces, ¿qué dice? La RAI para imputar corrupción. Pero es que se imputa la corrupción. Es que, ¿pero cómo la corrupción? Es como si dijera, hay un asesinato, y dice la RAE, que no es ningún órgano, no es ningún juez, no es jurisprudencia, es el diccionario, que es como si dijera, el diccionario para imputar matanza, y está refiriéndose a un asesino que ha disparado en los colegios y ha matado a 2 o 3 personas. ¿Pero cómo imputar matanza? Pues eso es lo que dice aquí. La matanza no es un delito. El delito es el asesinato, que puede ser de 1, de 100 o de 1000. Pero no, la corrupción no es un delito. Es una degeneración de las costumbres. Eso no está previsto en el Código Penal como delito. Pues eso dice el periodista de Mundo en grandes titulares, vuelvo a repetirlo, la Real Academia Española para imputar corrupción. Es decir, quiere decir, la prensa o los jueces, los abogados, tienen que recurrir a la cuarta acepción de la palabra corrupción en la Real, en el diccionario de la lengua, para encontrar el motivo por el cual se imputa a esta señora, a la consejera de Economía de Navarra. ¿Habéis visto qué vericuato hay que recorrer para estos retorcidos periodistas, estos retorcidos políticos que no saben hablar directamente el idioma español porque son incultos y porque son de mente retorcida?
Y porque está sostenido por el Partido Popular.
¡Hombre! ¡Hombre, claro! Para atacar al Partido Popular. Dice,
para que no parezca tanto la corrupción del Partido Popular, que recurren a la cuarta excepción de la RAE para poder imputar...
Hay que ver qué manera de ocultar la realidad, de perturbar el ánimo, de no saber el idioma. Pero ¿qué creéis? ¿Que con eso termina? No, no. El segundo texto dice, la oposición recurre a la cuarta acepción del término en el diccionario académico. ¿Recurre? ¿Por qué? ¿Para qué? Si no dice para qué. ¿Recurre a qué? ¿A la cuarta acepción? Hombre, parece que estamos en Estados Unidos, que recurre a la cuarta enmienda de la Constitución. ¿Pero qué es esto? ¡Qué vergüenza! ¿Qué queréis? ¿Que sigamos? Seguimos. ¿Qué dice luego el texto en letra pequeña? De un tal J.M. Alonso de Pamplona, dice: el gobierno foral ha acometido corrupción basándose en la definición que da de este término la Real Academia. Es decir, que ha acometido corrupción. Sabíamos que los toros acometen a lo que se mueve dentro de su territorio. Pero acometer corrupción, ¿pero quién acomete? ¿Y qué es lo en qué consiste la acometida? Acometida de corrupción. Uy, que es tirar trapos sucios, basura. Que acomete con basura. ¿Qué es esto? Pues eso lo dice un periodista que escribe en Mundo. Que acomete. Sí, el gobierno foral ha acometido corrupción. Pues vosotros creéis que hay derecho a esto. Pero hay derecho a tener una periodista, una prensa tan baja de cultura, que no sabe el idioma español, que no lo conoce, que no sabe la gramática, ni el vocabulario, ni los verbos, a cometer corrupción. ¿Pero cómo? ¿Será que la corrupción es el resultado de muchos tipos de delitos contra la propiedad pública, que perjudican al tesoro público, a los bienes públicos, la corrupción de un partido? También hay corrupción en la sociedad civil. Los administradores de una sociedad anónima se corrompen igual cuando se apoderan de bienes de la sociedad colectivos para uso propio, pues también hay corrupción. Todo eso es corrupción. Pero la corrupción es un término genérico para designar la deshonestidad administrativa, bien sea de bienes públicos o de bienes sociales que no pertenecen a un individuo. Eso es corrupción. También es corrupción la de un apoderado. Un apoderado que durante años engaña al poderante, pues también es corrupción.
Define usted la corrupción en el discurso de la República al principio, al principio del capítulo que habla usted de la corrupción, comparándolo con la corrupción de las adolescentes anoréxicas, diciendo que por un ideal corrompido de belleza están dispuestas a morir.
La metáfora es buena. Pero la diferencia, claro, la joven anoréxica es un ideal de belleza, que ella misma se ve en el espejo muchísimo más gorda de lo que es en realidad. Lo tiene que deformar, la percepción de la realidad de la anorexia lo tiene que deformar para poder dejar de comer o vomitar, y comer y vomitar, y el riesgo de su vida. Bien. Y el corrupto, política y económicamente, también tiene que deformar la realidad. Uno, pensando que todo el mundo lo hace. No hay ningún corrupto que piense que él es solo. Piensa que lo hace todo el mundo. Y segundo, no considera que sea corrupción si está él procurando dinero a la sociedad de un banco, por ejemplo, si es un empleado del banco, o a la administración pública, y no se queda con una parte, con la torcida, lo que se llama, no, la torcida, la mordida. La comisión, la tangente. Pues la tangente es como un derecho propio de aquellos que consideran que el Estado es de ellos. Y tienen razón. Es verdad, en los partidos estatales, ¿cómo no va a considerar que el Estado de ellos, si ellos son partidos estatales? Es normal. Es normal que los partidos, después de la Guerra Mundial, cuando Estados Unidos les recomendó a todos la partitocracia por el sistema proporcional de listas, el sistema proporcional, es normal que si los partidos son órganos del Estado, el Estado sea de ellos. Entonces, que se apoderen de una parte del patrimonio del Estado, del dinero del Estado, es exactamente igual que los banqueros que forman parte del Consejo de Administración de la Banca. Estos, por ejemplo, de las cajas de ahorro, no los empleados, los consejeros, los multimillonarios, consideren que es de ellos y que se ven más de lo debido, más de lo que, según la ley, que consideran que las leyes son injustas, que en realidad un banquero, un botín y tal, considera que ellos son responsables de que el gano gane 10.000, 20.000, 30.000 o 100.000 millones al año. Si él no se lleva por lo menos el 10%, ¿qué está haciendo el tonto? Y eso es lo que piensan todas las clases, cuando hay corrupción de las costumbres. Es la corrupción de las costumbres, es previa a la corrupción económica. Por eso me indigna tanto, porque no hay corrupción económica sin previa corrupción moral. Y eso sí que es mi tesis, que la corrupción moral de Juan Carlos, traicionando a su padre, contagió, no, dio la señal de salida, el pistoletazo de salida, a la carrera por la corrupción moral a todos los españoles. Tenéis que corromperos, como yo hago con mi padre, que lo traiciono. Tenéis que traicionar todos vuestros ideales, todos, porque solamente así podréis ganar dinero. Solchaga decía que no había otra época mejor que esta para hacerse millonario. Eso lo decía Solchaga como ministro, como Thiers, que le dijo: franceses, enriqueceos. Pues si yo conozco la historia, y la historia del PSOE, ¿qué es? Una bandida de ladrones, una partida de ladrones. ¿Pero qué es el PP? ¡Otra partida de ladrones! ¿Con qué diferencia? Que el PP salió a la luz con la bandera del franquismo y el PSOE con la bandera de la oposición. ¡Mentira! Porque el PSOE en la oposición no hizo nunca nada. No estuvo presente. No los vimos. En la cárcel yo no vi a ni un solo socialista. Pues esta es la realidad. Y hay que ver lo que tenemos que ver ahora. Que no saben el idioma español. ¿Pero qué idioma español? Si no son españoles, son catalanes, navarros, vascos. Españoles no son. Si ellos no quieren ser españoles, que claro que tienen que abandonar el nombre de español. Si la idea que tiene Rubalcaba de España es hacerle una federación, como la Federación de Fútbol. España, pues como las federaciones andaluzas, que se integren en federaciones. Esa es la idea que tiene el PSOE de España. ¿Cómo yo puedo tomar en serio, salvo la corrupción y el crimen, de estas personas? Yo es que las desprecio profundamente a todos los dirigentes políticos de la corrupción, de la transición, a todos, sí, empezando por Juan Carlos y terminando por el último concejal, porque no hay nadie a esta altura. Admito que al principio pudo haber gente de buena fe que creyera en la posibilidad de que España levantara con honradez la cabeza y que esto, aunque no sea democracia, creyeran que era una cosa digna y que se podía perder. Hoy, después de 40 años de corrupción, quien sirve a este régimen, a esta monarquía de Juan Carlos, o a este príncipe que dice que la unidad de España no es asunto de él, esas personas son o corruptas totalmente o idiotas totalmente. Pero es que ahí meto también al que vota. ¿Por qué vota? Si vota es por ignorante. Si es un profesional, un médico, un arquitecto, que no se ocupan de política, y vota, es por ignorante. No sabe que está, al votar, está fortaleciendo la corrupción y la degeneración de todo el sistema político de la monarquía, de todo íntegramente. Entonces, son ignorantes. Pero le llamo, ¿por qué le puede llamar idiota? Porque hay dos tipos de ignorancia: la que dura un año, dos, tres, cuatro, cinco y diez, y la que dura 40 años. Y ya después de 40 años, ya no hay derecho que un médico, un abogado, o un arquitecto, o un químico, o un universitario, o un novelista, o un periodista, si no está corrompido, pueda hablar bien de lo que tenemos, que es pura corrupción, pura mentira. En España no hay libertad política, ni la ha habido nunca. No hay votaciones, porque en España no hay posibilidad de que el cargo, el diputado, representa a quien lo ha votado. Eso es imposible con el sistema proporcional. Ni los gobiernos representan a nadie más que a ellos. No hay más que corrupción inherente a la partitocracia. Y si esto no lo sabe alguien a esta altura, es que es tonto. ¿Y qué culpa tengo yo? Que sea una buena persona, que sea una eminencia extraordinaria en la ciencia, y que sea un tonto y un idiota, como decía Schumpeter, a la hora de votar. Si vota, ¿cómo se puede votar a esta gentuza? Es que te contagias llevando la mano a la urna, te contagias. ¿Pero cómo? Te dicen, es que es un deber cívico. ¡Mentira! ¿Cómo va a ser un deber lo que es un derecho? Si es un derecho político, y te lo dicen también, pues no, es que no es un deber. ¿Por qué cívico? Pues es un derecho político, no es cívico. Porque lo cívico no pertenece a la política, pertenece a lo civil, a lo ciudadano, a lo refinado, a lo educado. A lo, eso lo, no lo político. Yo no quiero continuar porque es que no pararía. Y ahora digo, no paro para decir el PSOE es una cueva de ignorantes, igual que el PP. El PP es una cueva de ladrones, igual que el PSOE. Dos cuevas de ignorantes y de ladrones. Que quieren para gobernar que engañar a todos los españoles durante 40 años. ¿Con ayuda de quién? Pues de la televisión, de la radio y de la prensa. Esta prensa que no sabe siquiera decir que el gobierno comete delitos. No, dice que acomete corrupción. ¡Acomete corrupción, amigos! Ese es el mundo. Me despido aquí de saber que estamos acometidos de corrupción. No, acometidos por corrupción. Acometidos. Pues yo no estoy acometido, desde luego. Ahora vosotros quizás estéis acometidos por todos lados de corrupción.
Pues muy bien, queridos oyentes, hasta aquí el programa de hoy. Buen fin de semana.